son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después las noticias. Tenemos otros programas, uno de los cuales es una entrevista con el señor embajador de Argentina, el señor Ricardo Bucalandro. También tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia pronto negociará con los Estados Unidos que planea elevar el sistema de preferencia generalizada para Indonesia. El proyecto Light Rapid Transit, o LRT, de Indonesia se exhibirá durante la reunión del Grupo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Bali del 12 al 14 de octubre de 2018. Estados Unidos ha observado un mercado más amplio para exportar sus productos agrícolas al sudeste asiático, con Indonesia como el centro. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura está decidido a hacer todo lo posible para que Indonesia esté libre de humo cuando sea sede de los Juegos Asiáticos 2018 del 18 de agosto al 2 de septiembre de este año. Las noticias en detalle. Indonesia pronto negociará con los Estados Unidos que planea elevar el sistema de preferencia generalizada para Indonesia. El ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tias Tolukita, encabezará una delegación de Indonesia durante una visita de trabajo a los Estados Unidos del 21 al 28 de julio, dijo aquí el miércoles el director general de Desarrollo Nacional de Exportación del Ministerio de Comercio, Arlinda. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está evaluando la política del sistema de preferencia generalizada que se cree que causó un déficit en el comercio de los Estados Unidos con sus socios comerciales. El programa se introdujo en 1976, se detuvo en 2013 y fue reavivado en junio de 2015. En 2012, Indonesia se encontraba entre los 5 países que disfrutaban de las instalaciones del sistema de preferencia generalizada. Los otros son India, Tailandia, Brasil y Sudáfrica. Pero desde abril de 2018, el gobierno de los Estados Unidos ha reconsiderado otorgar la instalación a Indonesia e India. El gobierno de Trump evaluará 124 tipos de productos indonesios, incluidos textiles, madera contrachapada y productos de la pesca, incluidos el camarón y cangrejo. La visita planeada de la delegación de Indonesia a los Estados Unidos es parte del paso del gobierno para anticiparse a la dinámica del comercio internacional. Hoy en día, muchos países han introducido políticas de proteccionismo mediante el aumento de los aranceles de importación. Indonesia recibirá una invitación del embajador de representantes comerciales de los Estados Unidos para analizar la revisión de los Estados Unidos de los países que reciben las instalaciones del sistema de preferencia generalizada. El proyecto Light Rapid Transit o LRT de Indonesia se exhibirá durante la reunión del Grupo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bali del 12 al 14 de octubre de 2018. El presidente ejecutivo de la reunión anual, Susi Wijono Mugiarso, afirmó en Jakarta el jueves que el proyecto de LRT no está relacionado con el evento, sino que es solo parte de la muestra. El Banco Mundial ofrece asistencia para el desarrollo del transporte urbano en 4 ciudades de Medan, Sumatera del Norte, Bandung, Java Occidental, Surabaya, Java Oriental y Bali. Sin embargo, Mugiarso continuó que la reunión se enfocará en 2 temas principales, que son la estabilidad financiera y el bienestar, y el retraso en el crecimiento. Previamente, el Ministerio de Transporte declaró que la asistencia del Banco Mundial para la gestión del transporte se utilizará de manera óptima en una serie de ciudades importantes en Indonesia. De las 4 ciudades que se propondrán, 3 de ellas ya tienen propuestas de proyectos de LRT, a saber Medan, Bandung y Surabaya. Sin embargo, como todavía está en sus primeras etapas, no ha podido estimar la cantidad de inversión o asistencia necesaria para llevar a cabo los proyectos. Estados Unidos ha observado un mercado más amplio para exportar sus productos agrícolas al sudeste asiático, con Indonesia como el centro, ya que es la mayor economía de la región, enviando una misión de comercio agrícola a Jakarta del 16 al 19 de julio. Departamento del Subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Extranjeros, de Agricultura Ted McKinney, señaló durante una conferencia de prensa aquí el miércoles que su equipo estaba buscando en todo el mercado el comercio bilateral. Su equipo vendrá aquí porque la relación con Indonesia ha sido muy positiva. McKinney lidera a 24 empresas y organizaciones agrícolas estadounidenses, así como a representantes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Georgia e Idaho para reunirse el martes con más de 200 contrapartes comerciales indonesias en Jakarta. El Departamento del Subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Extranjeros también invitó a empresas de Filipinas y Malasia a unirse a la reunión en Jakarta, ya que los 2 países también tienen condiciones favorables como Indonesia para la expansión de las exportaciones de los Estados Unidos, como las economías de rápido crecimiento, el aumento de la población de clase media y la urbanización continua. La misión de comercio agrícola de Estados Unidos en Jakarta incluyó visitas a fábricas de algodón, instalaciones de producción de tempe y algunos supermercados. Indonesia y los Estados Unidos han disfrutado de relaciones comerciales libres y justas, con un excedente de casi 3 mil millones de dólares para Indonesia en 2017. Indonesia es el socio comercial más grande de los Estados Unidos en el sudeste asiático, donde el valor de las exportaciones estadounidenses en 2017 alcanzó los 2.900 millones de dólares, con soja como el producto más grande. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura está decidido a hacer todo lo posible para que Indonesia esté libre de humo cuando sea sede de los Juegos Asiáticos de 2018, del 18 de agosto al 2 de septiembre de este año. El Ministerio está trabajando arduamente para prevenir la tierra y los incendios forestales a medida que se acerca el evento multideportivo panasiático, señaló en un comunicado escrito el jueves, el director de Bosques y Control de Incendios Terrestres del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Raffles Panjaitan. Indonesia se ha liberado exitosamente del humo en los últimos años. Dijo que los hotspots que comenzaron a surgir en varias provincias vulnerables como Sumatra del Sur, Jambi y Riau se han superado lo antes posible. Señaló que el equipo integrado ha trabajado todos los días para anticipar y extinguir cualquier incendio forestal y terrestre al involucrando a la Brigada de Bomberos Mangala Agni del Ministerio, la Policía, el Ejército, las empresas privadas y la comunidad, entre otros. El Ministerio ha estado desplegando Brigadas de Bomberos Mangala Agni en 11 provincias propensas a incendios. En total, los cuerpos de bomberos tienen 1.889 personas equipadas con instalaciones y dispositivos para luchar contra los incendios forestales. Además, el Ministerio también ha desplegado brigadas contra incendios en centros de conservación de recursos naturales y parques nacionales. Solo en Sumatra del Sur, el Ministerio ha establecido 5 brigadas de bomberos que actualmente se están capacitando. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Bukalah matamu, kuatkan hatimu. Berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.voynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Oyentes, soy Budiman Gultom, estoy con el señor embajador de Argentina en Indonesia, su excelencia señor Ricardo Luis Bocalandro, con el fin de celebrar la fiesta patria de Argentina, que cae cada 9 de julio, y en el marco de los 62 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Argentina, hacemos una entrevista especial con su excelencia. Estimados oyentes, sabemos que Indonesia y Argentina han establecido relaciones diplomáticas desde el 30 de julio de 1956. La relación bilateral entre Argentina e Indonesia continúa aumentando hasta ahora. ¿Cómo es la cooperación en los ámbitos económicos, políticos, sociales, culturales, educativos y turísticos que se están desarrollando hoy en día? Lo discutiremos con su excelencia el embajador de Argentina en Indonesia, su excelencia señor Ricardo Luis Bocalandro. Antes de todo, quisiera saludarle. Buenos días, señor embajador.
Buenos días, señor Gultom. Muchas gracias.
Gracias. Y queremos empezar diciendo feliz día de la independencia a su excelencia y a los argentinos. ¿Qué quiere decir en relación con la celebración del Día de la Independencia de Argentina en este año?
Bueno, en primer lugar, quiero decirles que le agradezco mucho su interés por celebrar la Fiesta Nacional de Argentina. Es un honor para mí poder dirigirme a sus oyentes, en español incluso. Es un profundo honor. La Fiesta Nacional de Argentina es celebrada el 9 de julio porque es el Día de la Independencia. Nuestro país obtuvo su independencia, declaró su independencia del Reino de España, que era nuestra potencia colonial, el 9 de julio de 1816. Unos pocos años antes, el 25 de mayo de 1810, había comenzado con una revolución contra España. Pero no la había comenzado diciendo soy un país distinto, sino la había comenzado diciendo no quiero que las autoridades de España me gobiernen, soy un español, pero he decidido iniciar mi camino hacia un gobierno propio. No obstante lo cual, no habíamos declarado la independencia. Durante esos 6 años, las autoridades argentinas debatieron durante mucho tiempo la conveniencia o la inconveniencia, mientras se llevaban adelante operaciones militares contra España, hasta que un congreso que tuvo lugar en la ciudad de Tucumán, dentro de Argentina, el 9 de julio de 1816, se decidió declarar la independencia. Lo que no significó que se obtuviera la paz. La guerra en América Latina siguió por 8 años más, hasta el año 1824, cuando con la batalla de Ayacucho, que tuvo lugar en Colombia, los ejércitos libertadores de América obtuvieron la rendición final de los ejércitos españoles en América del Sur. Así se logró el final de la lucha por la independencia. Nosotros tuvimos muchas batallas contra España dentro de lo que es hoy el territorio de Argentina, y luego nuestro padre de la patria, que se llama el general José de San Martín, tomó un ejército, lo hizo cruzar los Andes, que fue realmente un gran movimiento estratégico muy difícil de lograr. Y al llegar a Chile, que está del otro lado de la cadena de montañas llamadas los Andes, derrotó al ejército español, y luego desde Chile las fuerzas conjuntas de Argentina y de Chile, bajo el comando del general San Martín, navegaron hasta Perú y luego liberaron Perú. Pero el 9 de julio fue una fiesta muy importante para nosotros, porque es cuando decidimos decirle al mundo, somos un país independiente.
Claro. Y luego, ¿podría usted describir los logros de la nación argentina hasta el día de hoy? Economía, política, etcétera.
Sí, cómo no. La Argentina es una república, una democracia de tipo federal. Es decir, nuestras provincias son más autónomas que otros países que son unitarios. Tenemos una economía que está creciendo más o menos bien. La economía de Indonesia está creciendo más rápido quizás, pero la nuestra se fortalece poco a poco. Somos muy fuertes partidarios de una economía libre y de mercado, y creemos en los beneficios para la economía del mundo del sistema económico de libre comercio internacional, controlado por instituciones democráticas e instituciones internacionales en donde se establezcan reglas comunes para todo el mundo. Por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio, WTO, uh-huh. Nosotros somos fuertes partidarios de la Organización del Comercio y de todo el sistema multilateral que controla la economía. Uh-huh. La Argentina está sólida, somos en este momento presidentes del grupo llamado Grupo de los 20, son las 20 naciones más, economías más importantes del mundo, entre las cuales está Indonesia. Entonces tenemos muchas soluciones comunes que trabajar dentro de ese grupo con Indonesia, y participamos con Indonesia de muchos otros foros. Las Naciones Unidas, Indonesia es un gran amigo de Argentina, nos ha provocado una gran felicidad el ingreso de este país al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sabemos de su compromiso por la defensa de la igualdad soberana de los estados, de los principios de no intervención, de la solución multilateral y pacífica de los conflictos internacionales a través de la negociación. Así que es muy auspicioso y positivo para todos los países del mundo que Indonesia haya ingresado este año al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Bueno, señor embajador, ahora hablamos sobre algunos aspectos de las relaciones entre Indonesia y Argentina.
Sí.
Y en primer lugar quería saber sobre la economía. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Argentina es el segundo socio comercial de Indonesia en Sudamérica con un valor de transacción de 1.42 mil millones de dólares o 20.1 millones de rupias en 2017. ¿Esto refleja el potencial comercial de ambos países?
No, el potencial es todavía mucho más grande. La Argentina e Indonesia, yo podría decir que están recién en una etapa primaria de la conexión económica entre ambos. Hay mucho más que se puede hacer entre dos naciones que yo definiría como de clase media del planeta, con intereses que son muy parecidos, con enfoques culturales que si bien son individuales, tienen también mucha conexión entre sí. Argentina es un país de 45 millones de personas, Indonesia es un país mucho más grande, y eso demuestra que el potencial para cooperar y trabajar es mucho más importante. E históricamente, durante el siglo pasado, si se quiere, mi país miró mucho hacia el Atlántico, en términos estratégicos, y el Asia quedaba muy lejos de América Latina para nosotros, sobre todo porque no somos un país costero del Pacífico, sino nuestras costas es del Océano Atlántico. Pero eso es una apreciación histórica que ya pasó. La Argentina está muy interesada en cooperar con todas las naciones del sudeste asiático, pero también y en especial con Indonesia, que es una de la parte más grande, si se quiere, dentro de ASEAN. Es el país con mayor tamaño relativo dentro de las 10 economías de ASEAN. Así que la Argentina está interesada en promover no el comercio, sino el incremento del comercio. Tenemos que tratar de lograr más bienes y productos argentinos en este país y más bienes y productos indonesios en la Argentina. Para eso estamos acá los diplomáticos argentinos y para eso están los diplomáticos indonesios en Buenos Aires. Usted sabe, tenemos una embajada desde 1960, en 62 creo que llegó la embajada indonesia. La embajada argentina fue abierta en 1960 y esto es consecuencia de la primera visita de un jefe de Estado indonesio a la Argentina. Pak Sukarno fue a la Argentina en 1959, 4 años después de que decidiéramos adoptar relaciones diplomáticas entre los dos.
Bueno, en su opinión, señor embajador, ¿cuál es el potencial que necesita ser trabajado para mejorar el comercio entre los dos países?
El comercio es bueno, pero hay mucho más por hacer. Hay que tratar de fortalecer la cooperación científico-tecnológica entre empresas de mi país y empresas de este país para que juntas desarrollen cadenas de valor y tratemos de inventar un bien que se pueda desarrollar en los dos países. Eso en todos los rubros de la economía, ¿no es cierto? Vayamos al rubro farmacológico, al rubro del software. Nosotros tenemos la empresa de software más grande de América Latina, se llama Globant. Y esa empresa ha venido acá 2 años atrás para tratar de encontrar las posibilidades de cooperar con científicos en este campo de Indonesia. Estamos muy convencidos de que la cooperación es lo que va a llevar a rendir frutos económicos. No solamente vender y comprar un producto y vender y comprar más productos. Si yo vendí más y vos vendiste menos, y entonces ahora vendo yo más. Esa no es la realidad que hay que tratar de lograr. Hay que tratar de cooperar más, de fortalecer los contactos en todos los campos, en todos los campos. Y luego, desde esos contactos, el comercio va a crecer. Y las relaciones de producción van a crecer y se van a poder desarrollar productos en una cadena de valor común. Yo puedo hacer una copa como esa y usted le va a poner ciertos elementos y juntos la vamos a vender. Ese tipo de economía tiene que ser explorada y fortalecida entre ambas naciones. Y el potencial existe.
Así es.
Existe.
Bueno, ¿y cuáles son los obstáculos que causan que el intercambio comercial de ambos países aún no es al máximo?
Bueno, para mí el problema más grande que hemos tenido durante muchos años es la falta de conocimiento y la distancia. Obviamente un producto de Indonesia que tiene que ir a la Argentina tiene que navegar más de un mes para llegar. Sin embargo, la flexibilización de las comunicaciones, tanto electromagnéticas como también las comunicaciones físicas, está haciendo que el costo de esos fletes, el costo de esa comunicación, cada vez sea menor, lo que permite explorar la posibilidad de incrementar. Esa distancia está siendo superada. Por supuesto, por ejemplo, Indonesia tiene nichos en los cuales es muy eficiente. Y eso se nota en el comercio hacia mi país. En los últimos dos años, año y medio, los productos textiles indonesios han aumentado su presencia en la Argentina de una manera muy grande. Yo le alcanzaría a decir que creo que todas las Adidas y Nike que se consumen en Argentina están hechas en Indonesia.
Sí.
Puede que me equivoque, pero la cantidad que se vende anualmente de productos Nike, Adidas producidos en este mercado es muy amplia, es muy grande y está creciendo a muy alta velocidad. El crecimiento de la venta de productos textiles a la Argentina es uno de los elementos que yo puedo notar que están favoreciendo el incremento de la relación comercial.
Muy prometedor.
Muy prometedor, sí. No, y hay cosas que nunca había visto. Por ejemplo, el otro día recibí una factura comercial de una empresa para intervenirla, en donde venden muchas guitarras indonesias, por ejemplo. Hay muchos distintos tipos de productos que se están diversificando. Los productos de baldosas para el piso, cerámicas, muebles. Los muebles indonesios son excelentes. La madera indonesia está entre las mejores del mundo y el trabajo que tienen los muebles indonesios es muy bueno. Y esos productos ya están entrando a la Argentina hace no muchos años, pero se está viendo más y más y más arribo de este tipo de productos a la Argentina.
Ajá.
Es solo una muestra, hay mucho más y además hay mucho más por hacer. Hay que tratar de facilitar la cooperación no solo en el intercambio de mercaderías, sino también el intercambio de saber, de ciencia y tecnología. Nuestras capacidades científicas y tecnológicas son parecidas a las capacidades científicas y tecnológicas de Indonesia y deberíamos trabajar en conjunto en todos los campos para poder desarrollar soluciones comunes.
Bueno, y ahora queremos también saber sobre la situación de inversión. Y una de las prioridades de desarrollo en Indonesia en la actualidad es el sector marino. ¿Cuál es su opinión sobre la oportunidad del gobierno o de las partes privadas de Argentina para invertir en asuntos marinos en Indonesia?
La Argentina tiene un sector marítimo importante, ha tenido y tiene también astilleros, que son las fábricas de barcos. Nuestra cooperación está en pañales, La cooperación marítima entre Argentina e Indonesia recién diríamos que comienza, pero hay mucho espacio para tratar de trabajar juntos. Hay mucho espacio. Es conocido, por ejemplo, que los marinos indonesios se encuentran entre los mejores del mundo. Y yo he visto muchos de ellos que van a navegar a mi país, porque son muy buenos marinos. Entonces, las tripulaciones de buques cuentan con una buena cantidad de indonesios que van a trabajar para las compañías. Es solo una pequeña muestra del potencial. El potencial es grande porque la Argentina es un país marítimo, al igual que Indonesia, que es, yo diría, todavía mucho más grande que Argentina en términos de potencial marino. Pero el mundo necesita comunicación, y una de las fases más relevantes de la comunicación es a través de los mares. Así que la navegación para Indonesia y para Argentina son dos elementos muy importantes, que además nos van a unir. Estábamos muy lejos, había mucha distancia entre nosotros, pero la existencia de una revolución comunicacional en temas marítimos, que Indonesia se convierta en un hub de navegación con puertos y con una buena disposición de infraestructura portuaria e infraestructura marítima en general, ayuda a que los barcos de mi país y los productos de mi país que vienen por barco entren más fácilmente a Indonesia. Yo sé que el presidente Jokowi está trabajando de una manera incansable para desarrollar esa infraestructura, y estoy absolutamente convencido de que en el futuro, no mucho tiempo más, pero en el futuro, se va a llegar a contar con una potencia marítima de primer nivel en el mundo, que es Indonesia.
Bueno, ¿y qué áreas podrían potencialmente atraer al gobierno o a las partes privadas de Argentina para invertir en Indonesia?
Bueno, una de las áreas, la industria más importante y más grande de mi país, es la industria agrícola. El mundo tiene que ser alimentado, no hay alternativa a eso. Los países están progresando, el crecimiento económico hace que la gente salga de la pobreza y ascienda a un mejor nivel de vida. Cuando uno asciende a un mejor nivel de vida, necesita alimento. Ese es un área donde, en la cual la Argentina pone uno de los mayores enfoques. En ciencia y tecnología tenemos un potencial muy grande, tanto en Indonesia como en Argentina. Nosotros producimos energía nuclear, nosotros producimos aviones, ustedes tienen también una fábrica de aviones, tenemos un buen desarrollo genético, tenemos un buen elementos de biotecnología. Ciencia y tecnología son campos complementarios entre ambos países, y yo creo que podríamos trabajar juntos. Pero estoy simplemente hablando de dos que inmediatamente me vienen a la memoria. Son dos campos en donde creo que hay que fortalecer mucho la posibilidad de cooperación. Una vez que usted coopere y obtenga acuerdos entre los sectores privados, el comercio viene detrás.
Bueno, señor embajador, y como tenemos un tiempo limitado, y yo quería saber una pregunta más en deporte. ¿Qué chances hay de realizar cooperación en deportes entre los países?
Bueno, hemos tenido y tenemos todavía algunos coaches de la Argentina entrenando fútbol aquí. Usted sabe, el deporte en donde más nos destacamos, aunque ahora no andemos tan bien, es el fútbol. La posibilidad de traer coaches aquí ha sido explorada. Hace 2 años un experto argentino vino y dio unos cursos con el apoyo del Ministerio de Deportes y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia. Y sería muy bueno poder continuar fortaleciendo eso. Indonesia es un país con un amor por el fútbol enorme, y yo no puedo comprender que no estén en el Mundial. Así que espero que Indonesia progrese y llegue en el año 2022 a participar del Mundial de Fútbol.
Ojalá.
Ya tienen un supporter en mí. Sí, claro. Los voy a apoyar con todo mi corazón.
Bueno, señor embajador, antes de terminar la entrevista, yo quisiera dar la oportunidad a su excelencia para decir algo de algún tema que quizá no hubiéramos tocado en esta entrevista.
Ah, me hacen una pregunta inesperada. No, yo lo que quiero decir es que Indonesia es un ejemplo para el mundo. Indonesia es la tercera nación más grande del mundo, la tercera democracia más grande del mundo, la cuarta nación más grande del mundo, pero además es sobre todo la nación islámica más grande del mundo. El Islam a veces no es comprendido adecuadamente en el mundo occidental. No digo en Argentina, porque Argentina es un país de inmigración y es un país abierto a la tolerancia religiosa. Pero otras naciones no tienen la misma facilidad de comprender el Islam. Indonesia tiene un enfoque islámico muy tolerante, muy abierto. Su sistema político Pancasila yo le diría que es casi similar a los principios básicos de la constitución de mi país, que se formó trayendo inmigrantes de todas las religiones y que por eso necesitaba ser tolerante. Nosotros creemos que deberíamos mirar con más atención y dar más presencia en el mundo a lo que es el Islam que se vive en esta nación, que es tolerante, generoso, positivo, y enseñarle al mundo que eso es el Islam que todos estamos esperando. El que hay acá es un Islam que realmente es un privilegio para la humanidad. Es lo que usted me pone frente a las cámaras y me dice, ¿qué puede decir? Yo puedo decir eso, puedo decir que admiro la tolerancia religiosa de Indonesia, admiro su sistema político Pancasila, admiro la generosidad y la amistad que todas las personas acá me han ofrecido y que creo que está de la mano con los valores religiosos que este país disfruta.
Bueno, señor Amador, muchísimas gracias por su explicación de nuestra entrevista. Estimados radioescuchas, esta fue la entrevista con el señor embajador de Argentina en Indonesia, su excelencia, señor Ricardo Luis Bocalandro. Una vez más, muchísimas gracias, señor
El
embajador.
agradecido soy yo, muy, muy amable por esto. Gracias.
Gracias. Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos a la playa de Sire. Así, manténganse en sintonía La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, Lombok es uno de los destinos turísticos para visitar en Indonesia. En general, los turistas que viajan a Lombok vienen a disfrutar de la belleza de sus playas. Una de las hermosas playas se encuentra en el norte de Lombok, Playa Sire. La ubicación no está tan lejos, unos 35 kilómetros del centro de la ciudad Mataram, capital de la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Además, esta playa tiene una vasta extensión de arena, el agua clara con arrecifes de coral aún es sostenibles, lo que se convierte en uno de los destinos favoritos por muchos turistas domésticos y extranjeros en Lombok. Estimados oyentes, al llegar a la playa Sire se ve la belleza natural de esta playa. La costa tiene larga curva hasta 3,8 kilómetros. La arena de la playa no es tan blanca, pero tiene una textura suave. Alrededor de la playa hay una hilera de palmeras dispuestas ordenadamente con pasto verde. Ustedes pueden sentarse y relajarse bajo la sombra de cocoteros. Mientras disfrutando de la belleza de esta playa, si el clima es soleado, pueden ver la belleza del monte Rinjani desde la distancia. También pueden pasar tiempo jugando al voleibol o al fútbol en la playa de Sire. Estimados oyentes, playa Sire tiene agua marina clara y tranquila, por lo que es bastante segura y divertida para nadar. Para aquellos que les gusta bucear, playa de Sire es el lugar indicado para canalizar su afición. En esta playa, la belleza submarina aún está despierta. Para aquellos de ustedes que les gusta la pesca, también pueden satisfacer su afición al alquilar un barco a los mejores lugares de pesca en la playa. También pueden explorar playa de Sire en canoa o en bote. Algunos operadores turísticos en esta playa ofrecen canoa y equipo para snorkel. El mejor momento para visitar la playa es en la tarde para disfrutar de la belleza de la puesta del sol. Si ustedes tienen suerte, pueden ver la realización de Larung Sesaji, una tradición local de oferta realizadas por la comunidad local de Sire, que se lleva a cabo cada año. La tradición de Larung Sesaji también contiene entretenimiento popular en forma de artes tradicionales y entretenimiento musical. Estimados oyentes, desde la ciudad de Mataram se tarda 50 minutos a una hora para llegar a la playa de Sire en automóvil. Ustedes deben alquilar un vehículo privado porque el transporte público que pasa a la playa Sire es muy raro. Si ustedes salen desde la isla de Bali, se pueden llegar a la playa de Sire en un barco del puerto Padangbai, Bali, al puerto Lembar y continuar viaje en taxi o autobús. Y si ustedes desean pasar la noche allí, pueden alojarse en la posada frente a la playa. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa Sire en Lombok, provincia de Nusa Tenggara Occidental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia, con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia. Estimados radioescuchas,
llegamos al segmento de miscelánea. Esta vez se trata del tema un movimiento de 1000 tumbler o vasos en apoyar a Jogja libre de desechos. Estimados radioescuchas, como uno de los destinos turísticos más concurridos durante todo el año, Yogyakarta ofrece muchas opciones turísticas para ustedes. Desde las montañas hasta la playa, siempre hay un lugar que pueden visitar para agregar a sus experiencias de viaje. Las visitas de estos turistas, además de un impacto en el aumento de los ingresos locales, también tienen un impacto en el apilamiento de basura, especialmente el desperdicio de plástico. Para reducir la cantidad de desechos plásticos que se acumulan en esta ciudad turística, la Oficina del Medio Ambiente de la Ciudad de Yogyakarta preparará un movimiento de 1000 vasos o tumbler como uno de una serie de episodios de conmemoración ambiental celebrada a finales de julio de 2018 en Embung, Langensari, Yogyakarta. El jefe de la Oficina del Medio Ambiente de la Ciudad de Yogyakarta, Suyana, explicó que, en teoría, la cantidad de desechos plásticos producidos por la Ciudad de Yogyakarta continuará aumentando. Por lo tanto, se requiere un gran esfuerzo para minimizar los desechos plásticos generados. Uno de ellos con el movimiento de la comunidad. Suyana explicó que el volumen promedio de residuos generados por la ciudad de Yogyakarta y desechos en el sitio disposición final de Piyungan durante junio fue de 257 toneladas por día, con 20% de los cuales es desperdicio de plástico. Los residuos de plástico, gran parte del agua embotellada proviene de botellas de plástico. Debido a esto, la Oficina del Medio Ambiente de la Ciudad de Yogyakarta fomenta el movimiento de reducción de la botella de plástico de agua embotellada con el uso de vaso o las botellas de bebida traídas de casa y se pueden volver a llenar. Según Suyana, todavía hay muchas personas que no tienen conciencia relacionada con los peligros de los desechos plásticos. Prefieren comprar bebidas embotelladas porque se considera más práctico que tener que traer de casa una botella para beber. Además de reducir el consumo de agua embotellada, la Oficina del Medio Ambiente de la Ciudad de Yogyakarta también limpió tres grandes ríos, a saber Chode, Gajah Wong y Winongo, de los residuos de plástico manejados por los oficiales de Ulu Ulu del Río. Los oficiales Ulu Ulu del Río son los oficiales que están comprometidos a mantener la limpieza del río. Estos oficiales no solo les recuerdan a los residentes que no arrojen basura al río, sino que también limpian el río. Estimados radioescuchas, este fue el programa de miscelánea de hoy con el tema El movimiento de miles de vasos en ayuda a Yogyakarta sin residuos plásticos. Nos encontramos nuevamente en otra ocasión con otros temas interesantes. Adiós. El Mundo Musical. Es la presentación de música y canciones de Indonesia. Oyente de RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén, bienvenido de nuevo conmigo Borjas en el segmento del Mundo Musical, un segmento que te introduce a la música indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy te presentaremos a Isana Sarasvati. Para iniciar nuestro segmento del Mundo Musical de hoy, escuchemos una canción titulada Lembaran Buku. Feliz escucha.
Selalu ku coba untuk lupakan cerita lama yang menjadi buku. Terlanjur sudah ku membaca dari bab perkenalan. Tak semua halaman merana, namun yang kelam terlalu berarti. Yang bahagia terlupakan, terselimuti benci. Warna fana ragu.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.